Pugilato, episodio número 145 esta vez. Gracias por estar acá, gracias por acompañarme y gracias a todos los infelices que están ahora mismo viendo o escuchando este episodio en cualquiera de las plataformas en las cuales sale este episodio. Ángel David Castro con ustedes como todas las semanas. Y antes de comenzar este episodio tan especial, te quiero hablar a ti comerciante que me estás escuchando, que me estás viendo. No sabes dónde anunciarte. ¿Estás teniendo problemas alcanzando la demográfica que quieres alcanzar? Tal vez quieres alcanzar un grupo específico de infelices para que compren tu producto o renten tus servicios. Esta es tu solución. Anúnciate en el podcast El Pugilato. Escríbeme un correo electrónico a elpugilato@gmail.com o escríbeme a las redes sociales del Pugilato, Facebook, Twitter, Instagram, El Pugilato, para que obtengas más información. No perdamos el tiempo. No te anuncies en el podcast aquel de aquel muchacho o en el canal del otro. Anúnciate en el mejor podcast del mundo del combate, El Pugilato. Y no te vas a arrepentir. Bienvenidos al episodio número 145. Y hoy vamos a hablar de muchísimas cosas. Obviamente vamos a hablar de la cartelera de Charlo vs. Castaño, UFC Vegas, Blachowicz vs. Rakic, lo que pasó en el fin de semana, todo lo que sucede en el mundo del combate. Pero quiero comenzar con algo muy, muy específico. Y es que entiendo que hay algunas de las personas que están aquí, pues que...
El retrasado mental.
Tienen algunos asuntos. Y tal vez, de alguna manera o de otra, yo puedo ayudarlo. A la gente que se suscribió nueva, gracias por suscribirte. A la gente que me ha seguido en las redes sociales recientemente, gracias por unirte al grupo de los infelices.
Me falta respeto.
No te falta en ningún momento.
Gente, una cosa es decir lo que uno piensa de lo que va a pasar en una pelea. Y otra cosa es faltarle respeto a los peleadores. Y yo trato de no faltarle respeto a los peleadores, pero he sido acusado de eso recientemente por varios tráfalas, por varios infelices. Y yo quiero, pues, yo necesito que ustedes entiendan. Gente, yo soy un tipo que me encanta el chiste, me encanta la bachata, me encanta el vacilón, como decimos en Puerto Rico, el chiste. Me gusta molestar y me gusta meterle pique a las cosas. Pero yo siempre respeto, y esto es en serio. Un segundo, por aquí. Esto es en serio. Vamos a meterle ahí el pet. Vamos a meterle ahí. Esto es en serio. Yo respeto de principio a fin el compromiso que tienen los peleadores aficionados, peleadores y peleadoras, aficionados y profesionales. En todas las destrezas del mundo del combate. He tenido varias interacciones con personas que pensaron que mi predicción de que iban a retirar a Tony Ferguson era irrespetuosa, estuvo de más, o que fue de mal gusto. Mucho más con las expresiones que yo hice luego del knockout que le dieron a Tony Ferguson, que básicamente lo que dije fue, se lo dije a ustedes y tenía razón. Yo puedo entender que Tony Ferguson fue para ustedes una gran figura en el mundo del combate, y para mí también lo fue. Para muchos de ustedes Tony Ferguson fue un héroe, un modelo a seguir. Tal vez fue un peleador que inspiró a muchos de ustedes allá afuera. Y yo tengo que decirle a ustedes, entonces, que a mí no me importa. Problema de ustedes. No se enamoren de los peleadores. Yo perdí toda esperanza luego de que Anderson Silva lo noquearon aparatosamente en el octágono. Gente, cosas pasan. A peleadores los noquean. Y lo más importante de esto, número uno, es que sigas viendo este episodio y sigas viendo los episodios del Pugilato. Pero lo más importante es que tú entiendas de una vez y por todas que la salud de los peleadores va por encima de tu entretenimiento. La salud de los peleadores debe ir por encima del negocio. Y Tony Ferguson no está bien. Tony Ferguson tuvo muchos episodios tristes fuera del octágono. Tristes. Y más castigo cerebral no es necesario. En mi opinión. Pienso que no es justo. Y pienso que lo mejor para él es poner su salud primero. Yo creo que lo peor que pudo haber pasado era que él dominara como dominó el primer asalto o parte del primer asalto. Pero yo estoy seguro que Tony no tiene las herramientas para estar dentro de los élites de las 155 libras. Y tú, fanático de Tony Ferguson, lo sabes. Una cosa es ser un hater. Y otra cosa es ser un tipo que le preocupa hasta cierto punto la salud de los peleadores. Y ese soy yo. ¿Sabes? Infeliz.
¡Infeliz, desgraciado!
Bueno, en la noche del sábado, Jermell Charlo hizo lo que tenía que hacer cuando se convirtió en campeón indiscutible de las 154 libras al noquear de manera fulminante y decisiva al señor Castaño. Brian, el Boxy Castaño. Charlo lució muy bien en ocasiones. Y en los intercambios, a mí el tipo me llamó mucho la atención. Porque él no se achicó en ningún momento. Jermell Charlo, desde el principio, lució fuerte en los intercambios. Y eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención. En esta revancha, Jermell Charlo vino más fuerte, vino listo para ripostar y para no dejarse intimidar de Castaño, como sucedió en la primera pelea. Aún así que la marcaron un empate. Castaño tuvo grandes momentos en la primera pelea, momentos que debieron preocupar al campamento de Charlo, y lo hizo. Pero más aún, Charlo vino preparado para hacerlo todo. Vino preparado para pelear a la distancia. Vino preparado para guerrear adentro. Vino preparado para intercambiar. Y el tipo intercambió ripostando con fortaleza, sin achicarse y demostrando y dándose a respetar desde el principio. Y eso para mí merece mucho respeto de parte para Jermell Charlo. Muy duro. Muy duro. Jermell Charlo lo que hizo en la noche del sábado fue poner su nombre entre los mejores boxeadores ahora mismo en esa división y entre los mejores boxeadores ahora mismo en el deporte del boxeo. Porque ahora se convierte en el campeón de las 154 libras. Un peso que ha sido un peso muy importante en los últimos 10 o 12 años, pero estaba en su sub y baja, ¿no? Y con esta victoria de Jermell Charlo sobre Brian Castaño, el peso de las 154 libras tiene un rey. Tiene un nombre que hay que respetar. Y es el señor Jermell Charlo. Ahora, ¿qué debe ser lo próximo para Jermell Charlo? Entiendo que Tim Tzu quiere retarlo. No sé cuán cierto sea. Entiendo que Sebastián Fundora es el interino de la CMB. Eso también es una muy buena pelea. Y sería un peleón, especialmente porque Fundora es un tipo grande que le gusta pelear adentro. Y vimos cómo Charlo luce cuando pelea adentro. O sea, lo tuvieron que matar en la raya. Eso fue lo que sucedió el sábado. El sábado, Jermell Charlo le ganó a un tipo en el propio juego del tipo. Y eso es digno de admirar. Muy importante eso. Ahora, con eso dicho, La pregunta que todo el mundo se está haciendo es, ¿merece Jermell Charlo estar en el top 10? Yo no sé. Hay muchas personas que tal vez merecen o no merecen estar en el top 10. Libra por libra. Y yo, honestamente, no sé dónde ponerlo. Porque yo en mi top 10 no le encuentro espacio al hombre. A menos que quitemos a Naoya Inoue. Creo que sí. Estoy ahora mismo, mientras grabo este podcast, estoy editando mi top 10. Y les voy a mostrar ahora mismo cuál es mi top 10. Ok. Aquí voy. ¿Listos? Número 1. Alexander Usyk. Es mi número 1. Mi número 2. Canelo Álvarez. Mi número 3. Terence Crawford. Mi número 4, Errol Spence. Mi número 5, Dmitry Bivol. Mi número 6, Artur Beterbiev. Mi número 7, Tyson Fury. Mi número 8, Josh Taylor. Mi número 9, Shakur Stevenson. Y mi número 10, Jermell Charlo. Ese es mi top 10. Espero que les guste. Dejen en sus comentarios cuál es su top 10 aquí en el canal de YouTube o en este post, donde sea, donde lo estén viendo ahora mismo. Déjenme cuál es su top 10 del boxeo masculino en la actualidad. Hablando del top 10 y de alguien que pronto estará en el top 10, hablemos de Jaren Boots Ennis, uno de los prospectos más duros de las 147 libras en el boxeo. Boots Ennis peleó este sábado, obviamente, obteniendo una victoria súper rápida, sin mucho problema. Pero cuando usted ve a Boots Ennis pelear, usted ve un tipo que no solamente tiene un gran futuro, sino es un tipo que como que la naturaleza le dio todas las herramientas para convertirse en algo absurdo. Y es que el tipo tiene reflejos fuera de este mundo, pegada muy, muy certera. No falla. Y donde toca, ponen problemas a todo el mundo. Yo no, ¿verdad? No quiero tirarlo a los leones todavía. Si usted no ha visto Boots Ennis, búsquelo ahora mismo. Busque los highlights en YouTube. Busque su pelea más reciente. Pero yo creo que Boots necesita enfrentarse a alguien relevante lo más pronto posible. Tal vez antes de que se acabe el año. Y yo puedo pensar en tres nombres. Jordynny Hugas, Virgil Ortiz y Keith Thurman. Entiendo que esos son los tres nombres que yo quiero ver a Boots Ennis enfrentar lo más pronto posible. Tal vez a principios del año que viene. Tal vez. Pero ahora mismo, esos son los tres nombres que yo pienso que son lo suficientemente buenos para probar al muchacho y más allá contestarnos todas las preguntas que tenemos y hacerle preguntas a él que tal vez él no se ha hecho todavía dentro del cuadrilátero. Preguntas que tal vez son muy complicadas para hacerse en un gimnasio y tienen que hacerse en vivo frente a 20.000 personas en un coliseo dentro de un cuadrilátero. Tal vez no por un campeonato, pero por una oportunidad a un campeonato. Hablando de jóvenes promesas, lamentablemente Evan Holyfield le dieron un knockout aparatoso este pasado sábado. El hijo de la leyenda, Evan Holyfield, perdió su primera pelea este fin de semana pasado. Y una derrota no es el fin del mundo. Pero en esta ocasión sí lo es. ¿Por qué? Evan Holyfield estaba 9 y 0 a sus 24 años de edad, lo cual está muy bien. Lamentablemente, perdió contra un tipo que se llama Jermaine McDonald, que tiene un récord de 6 victorias y 5 derrotas. Usted no puede pelear con esa persona. Discúlpeme. Usted, lamentablemente, si usted está preparándose para ser un caballito, y está preparándose para hacer un prospecto del boxeo, o es un prospecto del boxeo, pero está preparándose para hacer su huella en el boxeo profesional. Usted no puede perder contra una persona que está 6 y 5, lamentablemente. Discúlpeme, y todas las personas que están allá afuera que piensan diferente a mí, discúlpeme. Yo entiendo. Pero el muchacho desde el principio iba a enfrentar este tipo de presión. Es el hijo de uno de los mejores pesados de los últimos 30 años. Es inevitable que te comparen a él, aunque seas mucho más pequeño. Es inevitable. Y aquí es el punto donde yo siempre he dicho que una persona que es hijo de una leyenda no debería ser lo mismo que esa persona. Julio César Chávez Jr. nunca debió ser boxeador. Evan Holyfield nunca debió ser boxeador. Debió ser otra cosa. Muéstrame, como dice el refrán, muéstrame un hombre grande que sea hijo de un hombre grande. Y no grande en tamaño, sino grande, de legendario en su profesión. Muéstrame una leyenda que sea hija de una leyenda. O hijo de una leyenda. No son muchos. Y lamentablemente, Evan Holyfield acaba de chocar con una pared. Como decía la canción de Tito Rojas, he chocado con la vida. Y aparentemente, Evan Holyfield ha chocado con la vida. Y ha chocado con la vida duro en el peor momento. Ahora, como les digo una cosa, les digo la otra. Entiendo que los invictos, los récords invictos en el boxeo están sobrevalorados. Desde siempre lo han estado. Miren, recuerden a Julio César Chávez padre, tenía, qué sé yo, 46 victorias al hilo, 46 y 0. Contra personas irrelevantes. Las primeras 46 peleas del señor Julio César Chávez padre fueron contra peleadores irrelevantes. Pero tenía un récord de 46 y 0. Y ahí creo que obtuvo su primera pelea por campeonato, si no me equivoco, o su primera pelea relevante. Y se ve, y es mercadeable, ¿no? Y se ve bonito. Pero cuando usted no ha sido probado en 46 peleas, por poner un ejemplo, estas son las cosas que pasan. Hay trabajo que hacer dentro del gimnasio y dentro del cuadrilátero profesional. Y eso es inevitable. Y si usted no la tiene, como decimos en Puerto Rico, si usted no tiene ese intangible, eventualmente lo van a descubrir. Sea en el gimnasio, preferiblemente en el gimnasio, sea en el cuadrilátero contra un oponente bueno, contra un oponente malo, pero el día te va a tocar en el cual tienes que decir la verdad, en el cual tal vez hay preguntas que se te van a hacer dentro de ese cuadrilátero que tú no vas a tener la respuesta. Es así. Nos guste o no. Y Evan Holyfield acaba de darse cuenta de la triste realidad y acaba de perder contra un tipo que tiene 6 victorias y 5 derrotas. Eso no es un récord de una estrella. Eso no es un récord de un boxeador clase B. Él acaba de perder contra un boxeador clase C, tal vez, como dicen por ahí. Yo no me inventé estos términos, solamente les estoy dando mi opinión. Es complicado ser el hijo de una gran leyenda, pero estas son las cosas que pasan. Hablando de cosas que pasan y hablando de personas que quieren ser grandes leyendas, el señor Zurdo Ramírez tuvo una gran victoria al noquear a Dominic Bosel en el, creo que también en el segundo asalto, si no me equivoco. El Zurdo Ramírez siempre ha sido buenísimo desde las 168 libras, ahora en las 175 libras, que de por cierto se habló en las redes sociales y mientras estaba transcurriendo esa pelea, que Zurdo subió casi 30 libras desde el día del pesaje hasta el día de la pelea. So, el tipo estaba oficialmente por encima de las 200 libras, o sea que estaba ya peleando en territorio pesado. Zurdo es grande, es pesado y es grueso. Yo creo que el muchacho va a tener que eventualmente subir a peso crucero porque el peso le va a dar problema. Pero primero lo primero. ¿Qué nos dejó saber esta pelea del Zurdo Ramírez? No mucho, en realidad. Un peleador de muy bajo nivel en comparación al Gilberto Ramírez. Y pues nos dejó saber que pega, que tiene control de su volumen, que no desperdicia golpes, pero cuando usted está peleando con alguien que solamente está tratando de sobrevivir, las cosas se ven así, ¿no? No necesariamente no, nos contestó todas las preguntas que teníamos de él, porque peleó contra una persona que no sabía preguntarle dentro del cuadrilátero, ¿eh? Con eso dicho. Con eso dicho, luego de la pelea, Gilberto Ramírez y su equipo tienen la osadía de pedir a Dimitri Bivol. Yo no sé qué piensan ustedes, pero obviamente, obviando lo obvio, valga la redundancia, de que Dimitri Bivol tiene un compromiso tal vez a final de año o tal vez a principio de año contra Saúl Canelo Álvarez, nuevamente. Y que sea lo que sea que vaya a pasar ahí. En este momento, Dimitri Bivol no pierde contra el Gilberto el Zurdo Ramírez. No, no creo que pierda. Es muy grande para Bivol. Para la agilidad de B-ball, para la precisión de B-ball. Veo a Zurdo muy parado, muy lento, muy metódico. Para un B-ball que es dinámico, pega, inteligente, no desperdicia golpes. Me gustaría ver la pelea, me encantaría ver la pelea, no te voy a mentir. Pero dándote mi opinión. De cómo se vería esa pelea, creo que Dimitri Bivol con relativa facilidad vence a Gilberto el Zurdo Ramírez. Puede sacarlo de ahí, incluso. Recordemos con los problemas que tuvo Gilberto Ramírez con Jesse Hart para aquel tiempo. Pensemos en eso, porque no es la primera vez que Gilberto trata de subir de nivel y se mete un problema. Pensemos bien. Pensemos bien, pero yo creo que Dimitri Bivol es el tipo ahora mismo para ganarle al Zurdo Ramírez. Pero si hablamos de tipos en esa división que se pueden convertir en el rey de la división, sin duda alguna el señor Artur Beterbiev, que pronto estaremos hablando de él porque tiene una pelea, un compromiso muy importante contra Joe Smith Jr. En junio. Y vamos a ver qué pasa con eso. Pero por ahora, los dos nombres relevantes en las 175 libras son Dimitri Bivol y Artur Beterbiev. Y pues creo que debes poner un poquito más arriba a Dimitri Bivol, pues por su victoria más reciente contra el Canelo Álvarez, sobre el Canelo Álvarez, ¿no? Pero fuera de eso, ellos son los únicos dos nombres. Los únicos dos nombres relevantes en esa división son Dimitri Bivol y Artur Beterbiev. Y métetelo en los sesos, para que lo sepa. Nos movemos del boxeo, nos vamos a las artes marciales mixtas, en donde UFC Fight Night, Black Hawks vs. Rakic, tomó lugar en Las Vegas y lamentablemente esta pelea pues, terminó de la manera más triste, ¿no? En la cual Rakic tuvo una lesión terrible en su rodilla derecha, dando fin a esa pelea y obviamente dándole la victoria a Jan Blachowicz. Una pelea bien interesante, porque al principio Jan Blachowicz tiene mucho éxito con su striking. Alexander Rakic logra tener éxito con su lucha. Luego Jan Blachowicz comienza a tener nuevamente éxito con su striking. Y lamentablemente, cuando se levantan y están ahí intercambiando golpes, hay una pausa. Y de momento Rakic cae al suelo agarrándose la rodilla. Una lesión terrible. Sabrá Dios cuánto tiempo le va a tomar a Rakic ahora mejorar y recuperar tal vez la operación que hay que hacerle, más la terapia física, la recuperación, fortalecer la pierna para que esté igual que la otra pierna. Esto es algo de 9 meses, 10 meses, tal vez un año. El tipo se va a perder mucho, mucho tiempo y mucho dinero, lamentablemente. Alexander Rakic. Yo había escogido a Rakic para ganar. Me preocupé bastante al principio. Antes y después de su éxito en la lucha, me preocupé mucho. Creo que Jan Blachowicz está a un nivel un poquito más alto, pero no pudimos realmente saber porque hasta cierto punto, vamos, el tipo ganó. Blachowicz ganó, punto. No hay excusa. Esas son las reglas. Pero es una lesión. Lamentablemente. Me guste a mí o no, fue una lesión. Ahora, ¿cuál es el futuro de las 205 libras? Entiendo que Blachowicz se pone en posición ahora de esperar al ganador de Teixeira versus Jiří Prochazka. Pienso que Jiří se lleva esa pelea. Y ver a Blachowicz contra Jiří es un manjar de violencia. Es un manjar de combate, de agresividad. Es un manjar. Esto va a ser un peleón, gente. Sin duda alguna. Esto va a ser un peleón. Va a estar buenísimo. Y espero que pronto, sea lo que sea. Bueno, y si Glover logra dominar a Jiří Prochazka de principio a fin. Lo domina, lo lleva al suelo, ground and pound, y lo estrangula, como está haciendo ahora Glover Teixeira con todo el mundo. Complicado. Pero vamos. En esta misma cartelera de Blachowicz versus Rakic vimos el debut de Manuel "El Loco" Torres, un debut exitoso y explosivo. Esta división se pone bien complicadita. Ahora con el debut de El Loco Torres. Ha llegado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué hacemos con El Loco? Buenísimo el tipo, mano. De verdad que sí. En las 155 libras las cosas se ponen aún más complicadas con Manuel Torres. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar el muchacho? Eso le toca a él. Pero, sin duda alguna, el mexicano, El Loco Torres, dio una súper buenísima primera impresión. Y acuérdense que la primera impresión es la más que cuenta. Y hablando de primeras impresiones, Yasmín Jauregui va a estar debutando en la UFC. Yasmín Jauregui estuvo mucho tiempo en Combate América. Una de sus últimas, digamos, demostraciones en Combate América fue el torneo que hubo de una sola noche, que debieron haberle cambiado el nombre al torneo invitacional Yasmín Jauregui, porque ella lució brutal. Entonces, Yasmín Jauregui va a debutar en la UFC. Y voy a buscar acá específicamente con quién es que va a pelear porque se me olvidó. Contra Estela Núñez el 13 de agosto. Entiendo que va a ser en la 125 o 115, no me acuerdo ahora mismo. Sí, 115. En las 115 libras, Estela Núñez versus Yasmín Jauregui. Un gran debut para Jauregui, y cuando ella debute y haga lo que sabe hacer, entonces la gente que no había visto a Jauregui va a darse cuenta del calibre de la muchacha y de cuán complicadita está, porque está bien complicada. Bien complicada. Y hablando de cosas complicadas. Hablando de cosas complicadas. Hay serios problemas en las 155 libras porque no hay campeón. No hay alguien que tenga el título, aunque acabamos de ver a Charles Oliveira la semana pasada hacer lo que quiso con Justin Gaethje desde el saque, ¿no? Y lo sometió, aunque agarró sus puñitos y qué sé yo y lo pusieron en problema, pero la realidad es que el tipo hizo lo que quiso. Ahora, estos son los tres players que nos quieren vender como los próximos retadores o los próximos, las personas que deben enfrentar a alguien específicamente por el título. Y es obviamente Charles Oliveira, Islam Makhachev y Benil Dariush. Y esto está bien interesante, porque gente como yo, gente inteligente que usa su materia gris, entiende que Charles es una, sin duda alguna, él debe pelear por el título. El mismo Dana White, aun cuando él perdió su título en la báscula, él le dijo que si él ganaba esa pelea contra Justin Gaethje, él iba a obtener el pase o la oportunidad a ser el primer retador por el título de las 155 libras. Las personas como yo, que queremos ver un gran peleón, queremos ver la pelea de Charles Oliveira versus Islam Makhachev. Para mí esa es la pelea ideal. Pero muchas personas quieren irse por el dinero y quieren que sea este señor, el señor Conor McGregor, quien enfrente a Charles Oliveira por el título de las 155 libras. Y yo le voy a decir algo. Yo no creo que sea la mejor idea del mundo. Conor no está en lugar para pelear contra Charles Oliveira. Pero si yo me pongo los zapatos de Charles Oliveira, yo diría que sí, que es dinero fácil, que no me molesta y que quiero a Conor. Pero vamos parte por parte. Charles Oliveira, sin duda alguna, va a estar en la próxima pelea de título por el título de las 155 libras. Él es una de esas dos partes, sin duda. Eso es innegable, inevitable, y pensar que no lo sea es absurdo. Ahora, ¿quién debe ser el próximo? ¿Debe ser Islam Makhachev? Yo creo que sí. Benil Dariush, para nada. Conor McGregor, para nada. Ahora, Ali Abdelaziz, manejador de muchísimos peleadores de la UFC y de otras compañías de MMA, dice, es un fresco, él dice que Charles no se merece la oportunidad titular, que el título debe ponerse en juego en una pelea entre Islam Makhachev y Benil Dariush. Da la casualidad que ambos de esos peleadores son manejados por él. Qué sorpresa. A mí no me sorprende la frescura en la cara que tiene Ali Abdelaziz para decir esta barbaridad. Es lo que él acostumbra a hacer, ¿no? Es más, los calvos, ahora mismo, yo como representante del grupo de los calvos, me desligo totalmente de las expresiones vertidas por el señor Ali Abdelaziz y de hecho se lo entregamos a cualquier otra de estas comunidades que lo quiera adoptar. Pero los calvos nos desligamos totalmente de Ali Abdelaziz. El tipo es un salvaje. Obviamente es un negociante. Obviamente es un tipo que entiende que tiene que decir estas barbaridades para crear volumen y tracción para sus peleadores. Pero vamos, no es, sea más serio. Si usted dice, sí, el tipo que debe pelear por el título es Islam Makhachev, está bien. Porque la gran mayoría de la gente entiende que eso es real. Pero vamos, Benil Dariush no tiene nada que buscar en el title picture, como dicen los gringos, en la conversación titular. Benil Dariush no tiene nada que buscar. Para nada, ni así, ni un poquito. Y es frustrante que las personas se presten para esta barbaridad. Pero por lo menos he visto que en las redes sociales la gran mayoría de las personas se ha burlado de él. Y eso siempre es bueno. Yo creo que aquí tenemos que hacer una campaña. Búrlate de Ali. Hoy, mañana y siempre. Esa es la campaña. Hashtag búrlate de Ali Abdelaziz. Pero el tipo siempre, el tipo ha vivido esto, ¿no? Tonterías. Ahora, volviendo a uno de los componentes de ese, de esa conversación titular, este señor Conor, The Notorious Conor McGregor, la figura más popular dentro del mundo de las artes marciales mixtas, la figura más taquillera en el mundo de las artes marciales mixtas. ¿A quién puede ganarle Conor? Yo hice esta pregunta recientemente en mis redes sociales y le pregunté a ustedes a quién puede ganarle Conor. Muchos de ustedes dijeron a mí. Obviamente. fácilmente me puede ganar. Con todo y los qué sé yo, 30 kilos que le llevo por encima, me gana con relativa facilidad. Pero ese no es el punto. ¿A quién le puede ganar Conor McGregor? Yo creo que uno de los nombres más mencionados fue Tony Ferguson, Dan Hooker y Michael Chandler. Y Michael Chandler es un nombre que a mí me sorprende que ustedes mencionen tanto, pero la realidad es que hay muchos infelices también que no necesariamente están siendo serios cuando dicen estas barbaridades. Gente, Michael está muy complicado para Conor. Michael lo retó. Cuando él le ganó a Tony Ferguson, Michael Chandler agarró el micrófono y retó a Michael Chandler y retó a Conor McGregor y lo retó en las 170 libras porque, vamos, evidentemente Conor está en un peso que se ve grandecito. Pero de hecho, en este video que estábamos viendo, no se ve enorme. No estamos hablando de un Conor McGregor. Bueno, ahora que lo veo bien, ese Conor está fácilmente en 180 libras. En fin, irrelevante al final de todo. 170, yo creo que es un muy buen peso para esa pelea. Eso es un estelar en cualquier momento, en cualquier lugar. Un estelar entre Conor McGregor y Michael Chandler en las 170 libras. Me gusta. Me gusta. No creo que le gane Conor. Yo creo que Michael le gana y lo somete o en el suelo, un ground and pound chévere. Pero es una muy buena pelea. Creo que sí, me gusta. Chandler versus Conor. Hazla, tío Dana. Hablemos de otro tema. Anotación abierta. Lo que se llama open scoring. Creo que es algo que nos hace falta, algo imperativo en el mundo del combate. Es el open scoring. ¿Y qué es el open scoring? Por milésima vez. El open scoring es anotar un asalto y hacer público esa anotación justo cuando va a comenzar el próximo asalto. O so, digamos que hay dos peleadores peleando, pelean el primer asalto, se acaba el primer asalto, los jueces rápidamente entregan sus anotaciones y esas anotaciones se hacen públicas al comenzar el segundo asalto. Yo pienso que es muy necesario. Yo pienso que es un cambio que se debe hacer across the board. Es un cambio que se debe hacer en todos los deportes de combate. En todas las ligas. Yo sé que Invicta tiene eso. Creo que PFL también. Son dos ligas, dos organismos que utilizan la herramienta del open scoring, de la anotación abierta, para añadirle un toque de realismo a esto, o un poquito más realismo a los deportes de combate. Y es ser responsable con tus peleadores. Porque si ahora mismo el peleador de la esquina azul ve que está abajo por un round, pues entonces el tipo aprieta y busca la pelea. Y busca tal vez empatar la pelea o noquear a su oponente. Porque hay certeza. ¿Ves? Hay certeza de lo que está sucediendo. Hay certeza de que él o ella están atrás en las tarjetas y necesitan ajustarse y ganar. Creo que lo mejor que podemos hacer es añadir el open scoring. Y el boxeo específicamente necesita el open scoring. Por todas las decisiones absurdas que hemos visto, o todas las decisiones apretadas que hemos visto, que tal vez la boxeadora o el boxeador que perdió pensaba que había ganado este asalto o el otro asalto, y al usted ver en pantalla grande que usted perdió el asalto número 7, por decir un número, en el 8 usted sale a comerse el mundo porque la pelea tal vez ya está para su oponente, pero usted la empata, le saca varios rounds. Y la cosa se pone bien interesante. Este cambio del open scoring, sin duda alguna, mejora el deporte de combate. Todos los deportes de combate. Y lo que yo entiendo por qué se rehúsan. Creo que la contraparte o el punto en contra del open scoring es que el peleador que esté arriba, pues entonces va a cuidarse y a hacer una pelea muy aburrida para no perder. Pero yo creo que eso se mitiga cuando el boxeador o el peleador de MMA y de lo que sea que está abajo en las tarjetas, busca finalizar o busca mejorar. Creo que es algo que mejora la dinámica del combate. Y me gustaría verlo ser implementado en todas las ligas. Algo que va a ser implementado en julio es el evento del 16 de julio en el Coliseo Quijote Morales en Guaynabo. Batalla caliente en Puerto Rico. Samito Santana versus Gallo de Producer en el evento debut y despedida. Esta pelea, aunque no es una pelea 100%, digamos, de atletas de élite, es una pelea que tiene mucha atracción. Ha recibido mucha atracción, mucha atención por mucho tiempo. Ellos han hablado mucho, han dicho muchas barbaridades de parte y parte. Y por fin se va a llevar a cabo una pelea seria. Van a hacer un evento serio con ellos como los peleadores estelares, ¿no? En la pelea estelar. Samito Santana versus Gallo de Producer. Yo estoy casi seguro que todas las personas que siguen este canal saben quiénes son estos dos individuos. Gallo de Producer es un integrante del mundo urbano de la música urbana. Entiendo que es productor y ha trabajado con artistas. Muy popular. Se hizo popular en años recientes por su picardía, ¿no? Por la manera en la cual él se comunica, por cómo habla frente a una cámara, tal vez muy obsceno a veces, pero y se identifica, gran parte del pueblo se identifica con el tipo. Y tiene sus conexiones en el mundo urbano y tiene su pique y tiene su meneo. El tipo tiene la picardía para ser popular. Es muy bueno el tipo. Samito Santana. Samito Santana fue boxeador por muchísimos años. No fue una superestrella del boxeo, pero fue un boxeador muy respetado por muchos años. Y un boxeador que llegó al punto en el cual lo llevaban a perder y arruinaba la fiesta. Lo hizo en varias ocasiones. Tenía las herramientas para hacerle la noche imposible a varios boxeadores de gran calibre. Y lo hizo en su momento. Siempre se mantuvo en muy buena condición, pero por la razón que fuese, no alcanzó a llegar a la cima del deporte. En Puerto Rico, localmente, fue muy respetado. Acá hay que hablar claro. Gente, usted no puede ser un muchachito como Gallo de Producer, joven, talentoso y todo muy bien, que tuvo su carrera de boxeo aficionado. Pero usted no puede pretender, de ninguna manera, tener la cantidad de peleas que tuvo Gallo de Producer en boxeo aficionado y pretender tener más destrezas que las que tuvo Samito Santana. Porque Samito Santana, aunque no fue un tipo campeón mundial, ni fue un tipo que llenó el Madison Square Garden en una cartelera, la realidad del caso es que el tipo tiene años luz de experiencia por encima de Gallo de Producer todos los días de la todos los días. Samito Santana fue un tipo que peleó 26 veces profesionalmente con nombres como Abner Cotto, ¿entiendes? Josué Vargas. ¿Entiendes? Que perdió. Perdió en ocasión, sí. Tuvo una victoria sobre José Vargas por descalificación, pero está bien. Tuvo victoria sobre Nick Colella, que tenía récord de 7 y 1. Le ganó a Yocho Santiago, muchacho que tenía récord de 7 y 0. O sea, el nivel de experiencia que tiene Samito, comparándolo con el nivel de experiencia que tiene Gallo, no es la misma cosa. Estamos hablando de dos idiomas diferentes. Gallo es para considerarse un principiante. Samito fue un boxeador profesional por años. Más de 2 docenas de peleas. Gente, lo que Samito Santana le va a hacer a Gallo de producer el 16 de julio debería ser ilegal. Ustedes van a ver. Ustedes van a ver el 16 de julio. No es lo mismo una pelea de chiste, una pelea de exhibición, lo que sea. No es lo mismo pelear con alguien que tenga tu mismo nivel de experiencia. La experiencia no se compra en la farmacia. La experiencia no nace en un árbol, una mata de plátanos, como decimos en Puerto Rico. La experiencia se gana. Y la gran mayoría de las veces, la experiencia se gana en momentos duros y difíciles. Y Samito y Gallo de Producer nunca ha enfrentado ese tipo de resistencia en el boxeo profesional. Sencillo. Samito por nocaut. Ese es mi pronóstico. Y no pare más. Y ahora que hemos llegado a este punto, antes de yo despedirme y antes de irme, quiero hacer y darle la bienvenida a la nueva sección del pugilato, el infeliz de la semana. ¿Quién es el infeliz de esta semana? Es nada más y nada menos que Pablo Costa, porque Pablo Costa confundió al mundo entero de las artes marciales mixtas con esta idiotez que escribió. Él tomó una foto de un lado de la jaula en el evento de UFC 274, en el cual se veían a varios miembros o varias personas, digamos, pendiente a los monitores de la UFC y un monitor que tenía que estaba transmitiendo la pelea del Canelo Álvarez. So, a la gente que no está viendo el video ahora mismo del pugilato, piense que alguien tomó una foto de una jaula del octágono de la UFC en UFC 274. Y en uno de los laterales hay muchos monitores, y en uno de esos monitores está la pelea del Canelo. Y Pablo Costa, en su infinita sabiduría, insinúa que, número uno, esa pelea que, él no lo insinúa, pero quiero aclarar, la pelea que estaba llevándose a cabo en el octágono, dentro del octágono en aquel momento, era Carla Esparza versus Rose Namajunas. Una pelea muy criticada por su falta de acción y su falta de entretenimiento, etc. El punto detrás del tweet de Pablo Costa es ese, decir que esta pelea fue tan aburrida que los jueces, él insinúa que los jueces de la pelea estaban viendo a Canelo por encima de la pelea que tienen que anotar. Y el problema no es que él lo diga, el problema es que muchas personas lo tomaron como algo en serio. Y esto demuestra la falta de conocimiento de muchas personas. ¿Por qué? Porque si usted ve la foto nuevamente, usted puede percatarse de que ninguna de esas personas que está viendo esos monitores es un juez. ¿Por qué? Porque solamente pueden haber 3 jueces en una pelea. Por lo menos en las artes marciales mixtas, en el boxeo, solamente hay 3 jueces. Ninguna de esas personas están vestidas como los jueces. Por lo general, los jueces tienen un gabán con el parcho, con el sello de la comisión atlética en la cual están trabajando en esa noche. Ninguna de esas personas tiene eso. Número 2, no se le permite, a menos que alguien me pueda corregir, no se le permite a un juez de boxeo o de MMA tener audífonos puestos mientras está corriendo una pelea. Número 3, no se le permite a un juez de MMA o boxeo estar pendiente a un monitor por encima de lo que está sucediendo en el ring o en el octágono, en la pelea donde se supone que esa persona esté anotando. Gente, No se dejen engañar. Sean serios. Pórtense bien. Lamentablemente, Pablo Costa ha demostrado en ocasiones recientes que él no es el ser humano más brillante del mundo. Y eso está bien. Recientemente subió una foto ahí insinuando cosas entre Dana White y Rosa Namajunas. Absurdo. Ha subido otras cosas y ha tenido otras interacciones que demuestran que el tipo no está bien. No sé si ya firmó la pelea con Luke Rockhold, pero hay asuntos más serios a los cuales él tiene que prestarle atención por encima de esta vaina de idioteces que él pone. Pero al final del día, nada de esto importa. Ya yo terminé mi episodio por hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, déjame un comentario, suscríbete, toma una captura de pantalla y envíamela a las redes sociales. Todo eso. Recuerda que si eres un dueño de negocio y te quieres anunciar en este podcast, en El Pugilato, escríbeme a elpugilato@gmail.com o me escribes en cualquiera de las redes sociales. Me buscas como @elpugilato en todas las redes sociales y te comunicas conmigo por ahí. Ya me voy. Es tarde. Tengo que editar esto y espero que les haya gustado. Gracias, de verdad, gracias por su ayuda, gracias por las interacciones que tienen con el canal, gracias por suscribirse, por enviarle todos estos episodios a sus amigos. La gente que tiene iPhones, que tiene Apple Podcast, vaya a la aplicación y déjenme un review, déjenme una anotación con 5 estrellas. Quiero hacer un concurso, el mejor review, el mejor comentario en Apple Podcast. Le voy a dar algo, le voy a enviar algo, pero todavía no sé. Pero vayan haciéndolo y yo les dejo saber. Gracias por todo. Los quiero. Ustedes son, sin duda alguna, los mejores. Y recuerden que acá en El Pugilato, el combate es vida. Hasta la próxima.